llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
A este programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a una de mis compañeras. Ella es Sofía Ariza, que además de ser miembro del semillero es una gran amiga. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola a todas y a todos. Hola, Juliana. Espero que desde donde nos escuchen estén muy bien. La verdad, me siento muy feliz por participar en este espacio. Hace mucho tenía el anhelo de venir. Espero les interese y les guste lo que vamos a hablar hoy.
Claro que sí, Sofía. Bienvenida siempre. Recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en las plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, estimados ciberoyentes, este episodio será el último episodio de nuestra saga de podcast de por el mes verde o el mes del medio ambiente. Por esta razón, hoy vamos a hablar sobre la migración o desplazamiento climático. Pero antes, es importantísimo que les expliquemos dos conceptos que usualmente nosotros usamos como sinónimos, pero en realidad no lo son. El primero de ellos es el calentamiento global. Este es un fenómeno en el cual se percibe un aumento de la temperatura media del planeta, es decir, la Tierra se está poniendo más caliente. Y el segundo concepto es el cambio climático. Este se entiende como un cambio de clima que puede ser atribuido directa o indirectamente por la actividad humana o alguna variabilidad natural. Es decir, puede ser o porque nosotros lo causamos o porque hay causas naturales que lo generan. Entonces, podemos decir que el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático, así como también lo son las tormentas severas de lluvia, o que los glaciares estén derritiendo, las sequías, en fin, todos esos fenómenos que podemos identificar y que ahora son más usuales. También es habitual escuchar hablar sobre el cambio climático y el calentamiento global. Estoy segura que ahora lo escuchamos todo el tiempo. Y quiero decirles que cuando hacen referencia a este, es porque están haciendo referencia específicamente al calentamiento global y al cambio climático que nosotros los humanos estamos generando, y no las causas naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso del calentamiento global entendemos que hay un rápido aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que son causados porque las personas queman carbón, o por el petróleo, o por el gas, en fin. Entonces ya tenemos claro esto, ya sabemos muy muy bien qué es cambio climático y qué es calentamiento global. Voy a darle la palabra a Sofía para que nos explique quiénes son, ahora sí, los migrantes o los desplazados climáticos. Adelante, Sofía.
Listo. Entonces, para tener claro quiénes son los desplazados o migrantes climáticos, tenemos que irnos un paso para atrás y definir quiénes son desplazados o migrantes. Entonces, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, dejando su lugar habitual de residencia. Este desplazamiento es independiente a, primero, su situación jurídica, al carácter voluntario o involuntario de este desplazamiento, a las causas que lo llevaron a desplazarse y a la duración de su estancia. Teniendo esto claro, nosotras ahora entendemos como migrante o desplazado climático lo establecido por Beatriz Felipe Pérez y el Gobierno de España. Entonces, hablamos de migrante climático cuando las personas realizan movimientos involuntarios para escapar de situaciones causadas por el clima que les impiden subsistir. Es decir, una persona que ha perdido su hogar o su sustento por los efectos devastadores de la sequía, o quienes ven que poco a poco su agua es menos potable debido a que el mar subió y se les está introduciendo en sus zonas acuíferas. Estas personas no migran de manera voluntaria, sino que existe un conjunto de fuerzas que las presionan de forma más o menos inmediata que abandonen su hogar. También es importante rescatar que la migración climática es un fenómeno, multicausal, lo que significa que se es migrante climático cuando me desplazo debido a la pobreza extrema, al colapso de los medios de subsistencia tradicionales, a los efectos del cambio climático, ya sean, digamos, inundaciones, huracanes, ciclones, tormentas, sequías, estos fuegos incontrolados que a veces vemos, las temperaturas extremas en algunas partes del mundo. También soy desplazado climático cuando enfrento desastres naturales y ya no puedo subsistir o gracias a la degradación ambiental. Muchas veces estos factores se refuerzan unos a otros.
Gracias, Sofía. Bueno, aquí yo les traigo un ejemplo sencillito. Por ejemplo, lo que pasó en San Andrés puede ser un ejemplo de las personas que sufrieron por esa tragedia climática. Pueden ser desplazados o migrantes climáticos en caso de que tengan que irse de la isla. Y bueno, Sofía, efectivamente, el cambio climático y el calentamiento global nos afecta a todos los seres vivos, no solo a nosotros las personas, sino también a los animales. Y yo estoy segura que han escuchado, por ejemplo, los casos de las ballenas que encontraron en las playas alemanas en 2019, incluso todos esos animales que están en vía de extinción también son una consecuencia de estos dos fenómenos. Y para realmente entender el problema a profundidad, y no como les puse yo un ejemplo un poco más sencillo, quisiera que por favor usted nos diera un ejemplo en donde pudiéramos evidenciarlo.
Claro, por supuesto. Uno de los casos más conocidos en cuanto a este desplazamiento climático, porque ahora son muchos, pero este fue uno de los primeros, es el Corredor Seco de Guatemala, ¿sí? Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta es una extensa área que corre paralela a la costa del Pacífico desde Chiapas, México, hasta el occidente de Panamá. Entonces, este corredor está dejando tierras áridas también en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica. Este corredor, sí, es azotado por una serie de sequías cíclicas, sí, que están estrechamente relacionadas con el fenómeno del Niño, es decir, no llueve. Entonces, a este corredor seco está familiarizado con los fenómenos climatológicos extremos provocados por el cambio climático. Es decir, nosotros con nuestras acciones hemos acelerado el cambio climático porque esto es normal, pero no es normal que haya sido tan rápido. Los efectos de eventos como la sequía y las inundaciones afectan especialmente a las poblaciones con los niveles más altos de pobreza. Entonces, se causa pérdidas en actividades productivas, ya sea agricultura, ganadería, la pesca, se les cambian las condiciones de la vida y se crean desigualdades en distintos niveles territoriales. Aquí, las familias más pobres se encuentran en aprietos para dar con agua potable, para poder cultivar alimentos. A su vez, esto genera que los problemas para su propia subsistencia, generando muchísimos casos de desnutrición en menores y en las familias así, lo que genera, digamos, problemas de crecimiento. Al mismo tiempo, como mencionaba Juliana, esto también tiene una afectación en los animales, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el corredor seco de Guatemala es casi imposible encontrar pasto, entonces, ¿de qué manera se puede mantener al ganado? Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, para el 2019, claro, porque en el 2020 sufrimos una coyuntura demasiado extraña y no pudimos hacer las mediciones bien, pero para el 2009, 18% de las personas que se fueron de Guatemala lo hicieron por culpa de efectos climáticos adversos. Entonces, no es que todos se vayan del país por la violencia o por la pobreza extrema, sino que muchas veces estos factores se apoyan los unos en los otros. De la misma manera, hay países que terminan afectados. ¿Y de qué manera son afectados? Pues veámoslo a un nivel macroeconómico. Porque, digamos, la migración reduce el número de personas disponibles para entrar a un sistema de producción, es decir, su capital humano se reduce, causando a su vez una disminución en el Producto Interno Bruto del país. Lo anterior, consecuencia también, sucede gracias a que la falta de tierra fértil para cultivar causada por las sequías. Según el Banco Mundial en Guatemala, en el 2015 se tenía un PIB de 4,092, en el 2016 se redujo a 2,678 y en 2019 pudo recobrar un poco de a 3,846.
Claro, y es que precisamente este, digamos que este fenómeno de cambio climático, del calentamiento global y sobre todo que se genere la migración y el desplazamiento de las personas no solamente tiene efectos directos en la vida de ellas, sino también, como lo vemos, en el comportamiento del Estado, en la economía, en las finanzas. Y bueno, no decir que también en esta pandemia pues los estados la han pasado muy mal, todo el mundo se le está acabando la caja. Pero bueno, sí, como lo dice Sofía, efectivamente hay consecuencias directas en la vida de las personas. Por eso, aquí en el programa de la Pola Constitucional, llegamos a la sección chévere. A la sección chévere del programa porque vamos a hablar de derechos, pero esta vez de derechos para dummies, en el marco, obviamente, de la migración o del desplazamiento climático. Entonces, el cambio climático y pues una situación de migración o desplazamiento sin duda amenaza el disfrute efectivo de varios derechos humanos, como lo son la vida, el agua, el saneamiento, los alimentos, la salud, la vivienda, la cultura, y por eso yo les traigo un ejemplo específico. En el caso del derecho a la salud humana, hay evidencia de que la crisis climática ya ha contribuido a problemas de salud en algunas regiones. Los principales impactos que tiene la salud incluye, primero, un mayor riesgo de lesiones, enfermedades y muertes debido, pues, a las olas de calor e incendios, porque se vuelven estos mucho más intensos. Y segundo, pues también un mayor riesgo de desnutrición que resulta de la disminución de la producción de regiones en las regiones mucho más pobres. La tercera es una consecuencia para la salud que es derivada de la pérdida de capacidad laboral y productividad laboral que se reduce también en estas poblaciones mucho más vulnerables. Y la cuarta es un riesgo de alimentos y de agua como vectores de enfermedades. Entonces, es muy difícil, y por eso proponemos que también sean los estados quienes se preocupen por esta situación, ¿sí? Porque lo pueden prevenir, lo pueden hacer mediante, por ejemplo, adoptar políticas públicas que ayuden a adaptar y a mitigar, digamos que todos esos cambios que son directos y que saben que pueden llegar a afectar a las comunidades, pero siempre respetando toda, digamos que esa cultura y ese desarrollo de las poblaciones y también, pues, al medio ambiente. Entonces, sí, Dios mío, yo no sé a usted, Sofía, si le pasa lo mismo, pero realmente el panorama es demasiado desolador. O sea, uno queda como con un sinsabor, como prácticamente en unos años vamos a perder todos nuestros recursos. Las playas como las conocemos, las montañas, absolutamente todo. Y yo, pues yo quisiera que usted me dijera si hay algún tipo de solución, porque, pues, o sea, no todo puede ser malo, ¿verdad? Y pues debe haber algo que nosotros podamos hacer.
Claro, Juliana. Hay algo que yo quiero rescatar y es que no hay que tenerle miedo al cambio de temperatura. Esto es una cosa normal, ¿sí? Es normal que en ciertas partes del mundo se empiece a presentar mayores temperaturas y en otras empiecen a disminuir. Claro, o sea, el mundo está en un constante cambio, la rotación cambia todos los años, ¿sí? Antes digamos, Bogotá era una ciudad aún más fría de lo que es, ¿sí? Y hoy en día ya es un poco más cálida y muchas veces uno le dice, esto es culpa del calentamiento global, pero no, también tiene su tinte natural. El problema es que nosotros como seres humanos estamos acelerando este cambio, no estamos permitiendo que muchas especies se adapten a estos nuevos ecosistemas, ¿sí? Ese es el problema. Yo, la única solución que veo para reducir las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Es de plano reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros quemamos carbón, cada vez que nosotros utilizamos los medios de transporte de una manera exagerada, tomamos el avión, bueno, ya no tanto, pero sí, antes, cuando podíamos viajar de una manera más libre, cuando tomamos el avión de por ahí 5 veces al año, cuando comemos de manera exagerada carne, lo que estamos haciendo es que estamos generando una concentración de gases, ¿sí?, en la atmósfera, lo que causa un efecto invernadero, ¿sí? Y no solamente causa un efecto invernadero, causa también esta lluvia ácida que contamina nuestras zonas acuíferas, ¿sí? También estamos afectando el mantenimiento de las especies, también estamos invadiendo sus ecosistemas con un fin meramente económico sin pensar en la sostenibilidad. Entonces, la primera solución que yo veo es reducir las emisiones de efecto invernadero y, a propósito, esta es una necesidad recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de las Naciones Unidas, objetivamente, sí, precisamente, perdón, en el Objetivo 13 de Acción por el Clima, ¿sí? Esta últimamente ha sido subrayada en las últimas cumbres climáticas y es necesario que nosotros también como población le hagamos saber al Estado que esta es una necesidad alarmante y que Colombia, con toda su diversidad, debería prestarle mucho, mucho cuidado, ¿sí? Aquí nosotros, como Estado y también individualmente, ¿sí?, de manera micro, como familias, deberíamos apostarle por las energías limpias y renovables, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a descarbonizar la economía y afrontar, perdón, el gran desafío ambiental. ¿Qué me refiero con descarbonizar la economía? Que poco a poco las empresas, ¿sí?, que poco a poco nuestro sistema de producción pueda irse a economías, a energías limpias, ¿sí? No es necesario siempre quemar carbón, no es necesario siempre utilizar el petróleo, que es un recurso limitado, sino que nos podamos sostener a partir de paneles solares, a partir de la energía que se puede producir en las represas, ¿sí? Individualmente, ¿sí?, como responsabilidad de nosotros, tenemos que informarnos de este tema, tenemos que visibilizarlo, ¿sí? Porque no hay, ahí a mí me parece devastador, y es que no hay protección contemplada para este tipo de inmigrantes. Entonces, mientras yo hacía la investigación para, pues, este podcast, me di cuenta que uno tiene que decir, no, soy inmigrante porque estoy escapando de la guerra. No, soy inmigrante porque la verdad, la pobreza en mi país es insostenible, ¿sí? Pero si tú llegas como, no, es que soy inmigrante porque las condiciones climáticas o mi tierra ya no es fértil, no hay protección, ¿sí? No hay ningún tipo de protección contemplada para ese tipo de personas. Nosotros y nosotras podemos realizar pequeñas acciones para mejorar esta situación, como reutilizar, ¿sí?, en últimas instancias, reciclar, ¿sí?, reducir nuestros desechos, que caminemos en vez de utilizar el transporte que lanza, pues, CO2 a nuestra atmósfera, ¿sí? Nosotros, o sea, acá les quiero decir que hay esperanza siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestros errores para con la naturaleza y tengamos la disposición como comunidad de enmendarlos.
Claro, Sofía, y precisamente, pues, este es uno de los fines con los podcasts, con esta serie de 4 podcasts del medio ambiente, porque buscábamos que no solamente nosotros, porque obviamente uno investigando para cada programa se concientiza mucho más, sino también para los ciberoyentes, que seamos mucho más conscientes de que el cambio climático existe, el calentamiento global existe, y que nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de poder tomar acciones que a veces pueden ser chiquitas y que uno dice, ah, pero un día que yo haga esto, eso no va a cambiar nada. Sí, sí lo cambia y uno lo puede convertir en hábitos. Entonces, como lo dice Sofía, por favor, separemos la basura en la casa si podemos, para que los reciclamores, cuando lleguen a nuestros conjuntos, a nuestras casas, se los lleven limpio, se pueda reciclar realmente. La separación es muy, muy importante, aunque no lo crean, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, una botella de plástico llega a el, pues obviamente al relleno de Doña Juana? Nunca se va a poder biodegradar, va a quedar enterrada en basura. Igualmente, apaguemos las luces, incluso podemos incluir en nuestra dieta diaria el consumo de productos que sean nacionales primero, pero también que sean aquí, digamos que sí, que no sean importados, mejor dicho. También desenchufemos todos esos aparatos que a veces dejamos conectados, por ejemplo el celular. Estoy segurísima que ese es el cargador, siempre está en el enchufe, entonces no, quitémoslo, no necesitas dejarlo ahí todo el día. Y otra cosa que usted mencionaba que me parece muy importante es que sí, el problema con la migración es que cuando una persona es migrante en general tiene que llegar a regularizar su situación por temas, digamos que con todas las leyes internas de los países. Y es muchas veces, pues obviamente los países, por ser esta, digamos que esta problemática, aunque no es tan nueva, pero sí es muy reciente, pues no contemplan en sus legislaciones como el cambio climático o cualquier desastre natural como un problema para que cause la migración, ¿sí? Entonces les toca a las personas llegar a adoptarse o meterse, digamos que entre muchas causales para poder regularizar su migración, y pues eso también es un obstáculo, porque simplemente no se reconoce el problema y entonces es como si no existiera, y pues no es así.
Yo quisiera...
Sofía, adelante, Diana. Dígame.
Gracias. Entre las soluciones, la verdad, sí quiero resaltar bastante, y es que nosotros, como ciudadanos, como partes de este Estado que legitiman las acciones, deberíamos exigir que los Estados tomen en cuenta y tomen acción en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia, aunque sí se ha puesto la 10 en ratificar, en comprometerse, no ha mostrado resultados efectivos, ¿sí? Se entregan informes, pero no se entregan informes actualizados. Vemos cómo cada vez todos nos preocupamos más por la situación y el mantenimiento de los ecosistemas de los páramos, cuando esto ya debería ser algo intocable, ¿sí?
Es verdad.
¿Por qué? Porque es que los páramos están influyendo en todos los ecosistemas, gracias a ellos es que muchas veces y muchas poblaciones tienen agua. Entonces, les invito a hacer un control social efectivo, a que todos seamos activistas, a que nos unamos a organizaciones que están en pro del medio ambiente. En Bogotá hay muchas, ¿sí? Que se sumen también, que se sumen al reto de crear su propia huerta urbana, a que tengamos una seguridad alimentaria, porque preciso en el 2020 fue muy necesaria, y aquellas poblaciones con menos recursos hubieran encontrado de bastante utilidad por lo menos tener conocimientos de cómo sembrar, cómo sembrar, pues estaba con mi, pues las frutas, las verduras, pues.
Sí. Y muy importante eso, porque usted también lo decía, la ganadería es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero, está calentando la tierra a comer carne, y eso se ha repetido una y una mil veces, y yo creo que, por ejemplo, sustituyendo ese consumo de proteína animal por vegetales o frutas, porque créanme, la comida vegetariana es deliciosa, si vieron, gente, es deliciosa, hacemos un cambio y ponemos un granito de arena.
Y, o sea, más que comer carne en sí, es lo que conlleva, ajá, el poder producir la carne, ¿no? Porque, no sé si ustedes escucharon, pero en el 2021 pensó como, uy, la contaminación bajó, pero no. Países como Brasil aprovechó para empezar a deforestar, para crear mucho más terreno para la ganadería. Entonces ustedes me dicen, o me dirá alguien como, no, comer carne no es malo. No, resulta que los componentes para poder tener ese ganado sí lo es. O sea, estamos destruyendo ecosistemas para mantener básicamente una alimentación que puede ser hasta insostenible.
Exacto, que puede ser, digamos que un capricho incluso, porque es que también se ha demostrado científicamente que el consumo de carne animal no es necesario. Nosotros podemos vivir con una dieta vegetariana o una dieta vegana, pero bueno, Yo creo que pues ya hemos dado un poco de palo, pero también hemos dado soluciones y hemos mostrado cuál es el problema, y eso es lo importante. Yo quiero decir que espero que todos nuestros ciberoyentes hayan escuchado primero todos nuestros podcasts sobre el medio ambiente, y si no, pues no pasa nada, saben que los pueden encontrar en todas las plataformas, pero anímense, tómense el tiempito porque es muy importante. También invitarlos a que hagamos control social, efectivamente, seamos mucho más activistas, y si usted nos está escuchando desde la Universidad del Rosario, usted sabe que pues, nosotros tenemos un colectivo que se llama EcoVR. El episodio pasado estuvo Canela aquí invitándonos y diciéndonos que hay que ponernos la 10 todos. Gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy. De verdad fue un privilegio estar con usted, escucharla. Y bueno, pues también agradecerle a los ciberoyentes por llegar hasta aquí. Recuerden que este es un espacio del Semillero Ajere, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía y un gran abrazo. Cuídense mucho.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.